Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. En estos momentos se está celebrando en el Seminario Mayor de Ourense la fiesta de Santo Tomás de Aquino, patrono de los centros de estudio católicos. A las 11:30 de la mañana, Monseñor Lemos Montanet presidía la celebración eucarística en la que participaban el Seminario Mayor, el Seminario Redentoris Mater, el Instituto Teológico Divino Maestro, el Instituto de Familia, en definitiva, los centros de estudio católicos en nuestra diócesis, los centros de formación que ofrecen una oportunidad para profundizar tanto en formación académica como en la fe. A continuación, a las 12:30, comenzaba la conferencia que ofrecía con el tema Sobre la Alegría el director del Instituto de la Familia, José Manuel Domínguez Prieto. Y en estos momentos continúa ese tiempo de encuentro en torno a la fiesta de Santo Tomás de Aquino, como es tradición en el seminario. Mañana es el día propio de Santo Tomás. Mañana sábado también tendrá lugar un nuevo retiro para jóvenes a través de la música, en este caso en el Seminario Menor, por temas de organización y organizado por la Delegación Episcopal de Vocaciones. De ello vamos a hablar en el programa de hoy. También de otras iniciativas relacionadas con la juventud y las vocaciones, como son esas convivencias que abren las puertas de nuestro Seminario Mayor a que los jóvenes puedan acercarse a conocerlo, a conocer el proyecto de vida, de formación que ofrece nuestro Seminario Mayor. También, por supuesto, sus instalaciones, seminaristas, formadores, una oportunidad para conocer mejor nuestro seminario. Son convivencias que están teniendo lugar una vez al mes y la de febrero la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, el día 4. De ello vamos a hablar también en el programa de hoy con el delegado episcopal para el seminario. Y estamos a las puertas de la celebración el próximo jueves de la Jornada de la Vida Consagrada, con el lema Caminando en Esperanza. De ello vamos a hablar en el programa de hoy, ya al comienzo de este programa, con nuestro obispo. De esa Jornada de la Vida Consagrada, les queremos adelantar también, antes de ese tiempo de conversación con nuestro obispo, que como es habitual en los últimos años, unos días antes, el próximo martes, tendrá lugar un coloquio online que se podrá seguir pues a través del enlace que se facilitará también en la web del obispado, por la tarde, desde las 4:30 hasta las 6:30. Van a intervenir un religioso Camilo, una benedictina del monasterio de Sahagún y también una virgen consagrada de la diócesis de Valladolid. Ya lo saben, esa cita que tenemos el martes para prepararnos para la Jornada de la Vida Consagrada. Primeros minutos del programa del Espejo en esta tarde de viernes nos acompaña el obispo de la diócesis, Monseñor Lemos Montanet. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
En el día de hoy, que es el último viernes que tenemos antes de esa Jornada de la Vida Consagrada que celebraremos la semana próxima, queríamos, Monseñor, que sus palabras vayan dirigidas precisamente a los miembros de la Vida Consagrada de nuestra diócesis.
Quiero agradecer la oportunidad que me brinda la cadena COPE para dirigirme a tantos hombres y mujeres de esta tierra, de nuestra diócesis de Ourense, que forman parte de los institutos de vida consagrada, de las sociedades de vida apostólica, de los institutos seculares, de esas asociaciones públicas de fieles que viven una experiencia en camino hacia la vida consagrada, experiencias todas ellas que nos llenan de alegría y al mismo tiempo nos ayudan a caminar en esperanza. Así se lee en el lema que la Comisión Episcopal tiene asignado para este año. Caminar en esperanza. Al contemplar la vida de estos hombres y mujeres, nosotros nos llenamos de esperanza en nuestro camino de fe.
Es una ocasión también para valorar, para poner en valor lo que ellos hacen. Muchas veces hay comunidades, carismas que sí que tenemos más presentes en el día a día, y luego tenemos a la vida contemplativa que es nuestro sustento en muchos sentidos y es una ocasión de valorar y agradecer también eso.
Evidentemente, la vida consagrada es, diríamos, una realidad poliédrica, tiene muchas caras y tenemos la presencia de esa variedad tan rica en nuestra diócesis. No podemos omitir precisamente los institutos de vida monástica que encontramos en nuestra diócesis. Pensemos en el monasterio de Oseira, en los dos monasterios de Clarisas que tenemos, en el Instituto de Vida Consagrada Monástica, que son las esclavas del Santísimo y de la Inmaculada, la de las Mercedes. En ellas nos apoyamos todos. Es verdad que cuando hablamos de la vida consagrada es más visible aquellas que se dedican a las tareas educativas, académicas, también a las que desempeñan un trabajo de solidaridad y de caridad en el ejercicio de la caridad, como las hijas de San Vicente de Paúl, por poner algún ejemplo, pero no quiero yo omitir las otras realidades que también se dedican a estar presentes allí donde el hombre y la mujer de hoy está necesitado.
Señor obispo, el lema de este año, de esta jornada, nos habla de caminar, nos habla de esperanza y conecta pues muy en línea también con el sínodo. Estamos en sínodo, ese sínodo de los obispos, que es un camino que hacemos juntos y donde cada uno tenemos un papel importante.
Sí, la verdad es que el lema es muy hermoso, y altamente significativo, caminando en esperanza. Coincide también con el nuestro. El lema de nuestro sínodo diocesano 2016-2021, caminar juntos, caminar unidos, el lema de algún modo del sínodo de los obispos en el que estamos ahora inmersos, sobre todo porque estamos reflexionando sobre el documento de la etapa continental, nos está hablando también de ese camino juntos, un camino sinodal, comunión, misión, participación, sintiendo la Iglesia no como una estructura, sino percibiendo la Iglesia como una realidad viva, como una gran familia, a la que pertenecemos muchos, y de manera especial muchos hermanos y hermanas, y cada uno tiene que ser fiel de acuerdo con su carisma. El carisma de la vida consagrada es uno de los más hermosos que poseemos dentro de la Iglesia, de tal manera que podemos decir que una Iglesia sin el rostro de la vida consagrada sería un rostro triste, envejecido. Por eso nos duele tanto a los obispos, y no solamente a los obispos, sino a los fieles en general, la pérdida, cuando algunas veces nos comunica una madre general o un padre general, pues que hay que cerrar la casa de una congregación religiosa o de un instituto en nuestra geografía diocesana, ¿no? Lo sentimos con dolor, porque forma parte de la historia y de la vida de esta diócesis, que es una gran familia.
Tenemos una ocasión para mostrar también nuestro cariño en ese día, en esa jornada de la vida consagrada, a los religiosos, religiosas, a los hombres y mujeres de vida consagrada en nuestra diócesis, que será el próximo jueves en la Iglesia de los Padres Franciscanos.
Sí, este año vamos a celebrar la Eucaristía, el Día de la Purificación y la Presentación de la Virgen, el Día de la Candelaria, como decimos vulgarmente. En la Iglesia de los Padres Franciscanos a las 7 de la tarde tendremos una celebración eucarística que la vamos a vivir con la mayor solemnidad posible. Y como toda celebración eucarística es una acción de gracias a Dios por el don de la vida consagrada en la Iglesia y de manera especial en nuestra diócesis. A mí me gustaría, aprovechando la ocasión, invitar a los fieles de las distintas comunidades parroquiales de la ciudad de Ourense a que hiciesen ese pequeño sacrificio de poder participar en esta Eucaristía dando gracias a Dios por la presencia de la vida consagrada en nuestra diócesis.
Pues ya lo saben, el próximo día 2 de febrero, el próximo jueves a las 7 de la tarde en la Iglesia de los Padres Franciscanos, esa jornada de la vida consagrada, volvemos la vista a esos hombres y mujeres, al rostro de esos hombres y mujeres que son rostro de Iglesia y que, pues como dice el lema de este año, nos llenan de esperanza. Muchas gracias, Monseñor Lemos Montaner, por acompañarnos.
Muchas gracias, gracias a vosotros, gracias.
La reflexión de la semana en el espejo nos la acerca siempre el delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
El día 2 de febrero, el próximo jueves, fiesta de la presentación de Jesús en el templo, celebramos y agradecemos el regalo de la vida consagrada en la Iglesia. Son muchas las personas que en carismas bien diferentes consagran su vida al servicio de los demás, bien sea en distintos servicios y ministerios, bien en el silencio del claustro. Pero todos construyen y sostienen con sus rasgos específicos la Iglesia de Dios. A lo largo del tiempo, el Señor ha suscitado en su pueblo, que es la Iglesia, carismas y ministerios distintos que ayudan a crecer y santificar al pueblo de Dios. Y en nuestra Iglesia todos somos necesarios y nos complementamos con los distintos carismas y ministerios. Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, dice el apóstol San Pablo, así en la Iglesia todos, cada uno desde su vocación y en sus circunstancias, formamos esa familia en donde cada quien aporta al servicio de los demás el don que ha recibido. Los consagrados son un precioso regalo de Dios para su pueblo. Cada uno desde su carisma y con su trabajo edifica esta Iglesia de Dios en la que todos somos piedras vivas necesarias. Los votos de los consagrados nos hablan de amor entregado por entero al Señor y de servicio incondicional a los hermanos. Ellos ponen su corazón en Dios y su voluntad en manos de los superiores, a los que obedecen para servir desde la pobreza y la disponibilidad al pueblo de Dios en donde los necesite. Consejos evangélicos vividos en la radicalidad que hablan de amor fiel y de disponibilidad absoluta. Y siempre en los lugares más comprometidos encontraremos un consagrado, una consagrada para ayudar y servir. Nosotros no podemos hacer otra cosa más que agradecer esa vida consagrada y agradecer sobre todo el servicio callado y fecundo de tantos hombres y mujeres en la Iglesia de Dios.
El sábado día 4 de febrero se celebra una nueva convivencia en nuestro seminario mayor, con ese lema Ven y verás, una oportunidad para conocer mejor el seminario. Don José Manuel Salgado, delegado episcopal para el seminario. Como decíamos, unas convivencias que ofrecen la oportunidad a los jóvenes de conocer mejor el seminario en todas sus dimensiones.
Así es, Cristina. Estas convivencias que realizamos una vez al mes en el seminario mayor, pues pretenden esto, acercar a los jóvenes al seminario. Conocerlo, como tú decías, en todas sus dimensiones, porque es un día en el que hacemos muchas cosas distintas, desde juegos, gincanas, partido de fútbol, para que los chicos se lo pasen bien, como también, por supuesto, un momento de oración, la celebración de la misa. También hay un momento de formación, de compartir, de reflexionar juntos. Con esto pretendemos un poco eso, abarcar todas las dimensiones, que también aquí tratan de vivir los seminaristas. Y también es un día para eso, ¿no? Para que los seminaristas mayores puedan convivir con jóvenes que vienen de fuera, que ellos puedan conocer mejor el seminario y que al final pues tratemos esto de ser un seminario en salida, como tanto pretendemos, y que si algún joven se plantea la vocación sacerdotal, pues también encuentre un cauce adecuado para hacerlo aquí. Pero sí que quisiera reiterar que cualquier joven que quiera participar, cualquier chico que tenga entre 14 y 25 años, puede venir a esta convivencia. Siempre es una oportunidad para pasárselo bien, para crecer en la vida cristiana, para conocer el seminario.
Y en la tarde de hoy tenemos iniciativas vocacionales y dirigidas a los jóvenes. Hablábamos de esa convivencia en el Seminario Mayor, pero también en los próximos minutos vamos a escuchar al delegado episcopal de vocaciones, don Luis Javier González Seguín, quien nos habla de ese retiro a través de la música, que es ya una tradición en el mes de enero, finales del mes de enero. Escuchamos a don Luis Javier.
Este próximo sábado 28 de enero se celebrará en el Seminario Menor de Ourense el retiro ya tradicional para jóvenes a través de la música. Un retiro con vocación y un retiro proyectado con horizonte de vocación. Es siempre una oportunidad que ayuda a los chavales de las parroquias, a los jóvenes, ahora mismo ya cerca de 50 apuntados, a entender la vida en clave de vocación y a vivir la vida al hilo de los días de esa llamada siempre nueva que Jesús nos hace. En esta ocasión vendrán, como en alguna otra vez, 8 hermanas agustinas del Monasterio de la Conversión en Sotillo de la Drada, Ávila, que nos ayudarán con sus canciones. En este caso versará todo sobre la vida y la conversión de San Agustín, y además, y sobre todo, con su testimonio, estas 8 hermanas jóvenes que nos harán entender también la vida con su testimonio, con la frescura de su vocación, con la espontaneidad de su respuesta diaria a Dios, será una ayuda y un despertador también al mismo tiempo para los jóvenes de hoy, para los jóvenes que participen en este retiro, para que también se planteen la posibilidad de que al menos Dios, sin duda y con certeza, les está llamando a algo. Luego habrá que descubrir y discernir a dónde. Pues nada, simplemente pediros que, nada, que tengáis como intención especial los frutos de este retiro lleno de dinamismo, de frescura, de juventud y de vocación.
Seguimos ahora en el espejo con el Minuto JMJ y saludamos para ello al Delegado Episcopal de Juventud y para la Universidad, David Muñoz. Muy buenas tardes.
Nuevo Minuto JMJ con el que restamos no solo un minuto más, sino también pues prácticamente otra semana más para celebrar juntos esa Jornada Mundial de la Juventud este verano en el mes de agosto en Lisboa. Y desde Lisboa precisamente nos llega una muy buena noticia a la vez que sorprendente. A falta de algo más de 7 meses para celebrar juntos esta fiesta de la Iglesia Joven, se han confirmado ya los 400.000 inscritos, jóvenes, chicos y chicas de todo el mundo que participarán junto con el Santo Padre en esta gran fiesta de Iglesia Joven. Nosotros también seguimos en nuestra diócesis de Ourense con las inscripciones abiertas. No dudes en preguntar en tu parroquia, en el Secretariado de Infancia y Juventud, en nuestras redes sociales, donde encontrarás un formulario para poder inscribirte y ponernos en contacto contigo y organizar todos los preparativos.
Continuamos en el espejo de la diócesis. En esta tarde de viernes vamos a hablar ahora de acompañar a la familia y nos tenemos con nosotros en el espejo de la diócesis para ello a María Jones del Instituto de la Familia de Ourense. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
Seguimos hablando de acompañamiento familiar.
Efectivamente. Esta semana os traemos de nuevo un caso real que hemos acompañado en el Centro de Acompañamiento Familiar y que esperamos arroje algo de luz sobre lo que algunos podéis estar viviendo en estos momentos o lo que puede estar viviendo alguien de vuestro entorno, al tiempo que os acercamos un poquito más a lo que es e implica nuestra labor como acompañantes. Hoy os hablaremos de Carmen. Tiene 70 años y es esposa, madre y abuela. Acude al Centro de Acompañamiento Familiar y nos comunica que está nerviosa y que siente una fuerte presión en el pecho, que por las noches le cuesta conciliar el sueño y que a pesar de que está tomando medicación para el insomnio, esto no parece solucionar. Además, asegura que las horas del día no le rinden y que no sabe cómo hacerse cargo al mismo tiempo de su marido, que está delicado de salud, de las tareas del hogar y de sus nietos a los que va a buscar al colegio, da de comer, lleva actividades extraescolares. Carmen quiere ayudar a su hija, quiere estar atenta a las necesidades de su marido y tener su casa siempre en perfectas condiciones. Se muestra reticente ante la idea de dejar a sus nietos al cuidado de otros, de pedir una ayuda para el hogar o para las atenciones que su marido necesita y cada vez van a más. No obstante, le entristece y le frustra que las cosas a ella no le salgan del todo bien y piensa que esto se debe a que ha ido perdiendo facultades. Afirma que física y mentalmente no da para más. Tras escucharla, descubrimos que Carmen es una mujer fuerte que ha dado todo por su familia y que ha vivido y renunciado a todo por aquellos a los que ama, que con los años ha acabado asumiendo que ese es su deber, hacerlo todo, darlo todo, decir que sí a todo, incluso cuando eso va en contra de su propia salud o bienestar. ¿Qué consecuencias podría traer esto para ella, para su familia y cómo podemos trabajarla? Pues veámoslo con una serie de pautas sencillas. Su deseo de seguir siendo ella la que se encargue de todo y de todos le acarrea consecuencias obvias a nivel físico, emocional y relacional. Estas la hacen entrar en una especie de círculo vicioso y precisamente este círculo vicioso es lo que necesitamos romper de entrada. Las sensaciones de agotamiento, cansancio, frustración, tristeza, angustia, rabia de las que nos hablaba se deben a que Carmen se va dando cuenta de que sus fuerzas y energías ya no son las mismas, de que las cosas no le salen como antes y empieza a verse limitada, incapaz, inútil para su familia. Surgen entonces ideas que se repiten una y otra vez, como ya no sirvo para nada, me van a dejar sola, no quiero ser un estorbo, y dichos pensamientos generan preguntas para las que parece no existir respuesta. En muchos casos, esto es lo que deriva en insomnio. Para todo esto, es necesario que la persona, para superar todo esto, es necesario que la persona aprenda a distinguir lo que es real de lo que no lo es. Y entonces debe tomar conciencia de sus méritos y valorarlos, y también empezar a reconocer sus limitaciones, sin que éstas le hagan sentirse culpable, irresponsable, egoísta o incapaz. Es importante también, como tercera clave para avanzar respecto de lo que le pasaba a Carmen, y seguro que le pasa a más gente de su entorno o que conozcan, que las personas que se encuentran en esta situación vean que su familia no pretende apartarla, que no está dejando de contar con ella ni de valorarla, o que no la quieren menos por el hecho de que ya no haga todo por ellos siempre, sino que simplemente se preocupan también por su salud y por su bienestar, sufren si la ven nerviosa, triste o agotada y quieren cuidarla. Además de que, por otro lado, pues quizá también sientan de que es la hora de asumir sus propias responsabilidades.
María, a veces cuando hablamos de, en este caso, cuando hacéis este acompañamiento familiar y es ella quien acude a vosotros, pues se trata el tema con ella y se ve cómo se puede cambiar desde la perspectiva de ella. Pero me venía la reflexión de cómo es importante también en las familias cuidar el papel de las personas mayores, porque a veces es se corre el riesgo de todo lo contrario, de que no les demos un papel que les haga sentirse también implicados y útiles y realizados, o en este caso el extremo contrario, que se sientan desbordados. Cuando en una familia los que estamos en medio, digamos, cuidamos y procuramos que todo vaya bien para los más pequeños, hay que tener en cuenta también cómo podemos tener un equilibrio para que vaya bien también para los mayores.
Claro, o sea, todos los miembros de la familia somos igual de importantes. Uh-huh. Todos necesitamos cuidar y ser cuidados. O sea, eso es vital para el ser humano, el recibir de los demás, pero también el poder dar a cualquier edad, en la medida que cada uno pueda. Hay ciertas responsabilidades que podrán asumir las personas de cierta edad y otras que no. Nosotros no le vamos a pedir a un niño de 5 años que aporte económicamente en casa lo mismo que un adulto, pues tampoco podremos pedirle a lo mejor a una persona mayor que aporte igual ahora de lo que aportaba cuando tenía 30 años, ¿no? Es usar la lógica.
Pues al final eso es un puzzle donde cada pieza es importante y tenemos que intentar que encajen de la mejor manera. Saben que desde el Instituto de Familia se ofrecen iniciativas de formación online en relación con acompañamiento familiar.
Efectivamente, sí. Ofrecemos cursos online para precisamente aquellos que estén interesados en acompañar a familias, ya sea de forma profesional, como voluntarios o simplemente por conocimiento propio para aplicar en tu propio hogar. Hay herramientas que la verdad es que son muy útiles incluso para eso, para la vida y el día a día de cada uno.
Pues ya lo saben, más información de todo ello en el número de teléfono 988-374646 y en la web www.institutodafamilia.es. Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.